Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar, sí, exactamente, de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de charlar de esos temas difíciles de explicar.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos en La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Te voy a compartir nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En la quietud de la noche, caminas por el camino sinuoso, cada vez más cauteloso con tu entorno, seguro de que ya deberías haber llegado a tu destino. De repente, ves una luz justo sobre la cresta de una colina. Te apresuras hacia ella y te sientes aliviado al ver a una mujer joven sentada junto a un pequeño fuego. Te acercas, la ves sonriendo, haciéndote señas para que te acerques. Al llegar al fuego, intentas hablar, pero de repente notas movimientos por el rabillo del ojo. Observas aterrorizado cómo una manada de figuras humanoides blancas se precipita hacia ti. tu sentimiento se hace más fuerte a medida que la mujer junto al fuego comienza a sufrir una transformación que la revela como otra de las bestias. Una sensación de hundimiento crece en tu pecho al recordar las advertencias de evitar viajar por estos lugares de noche, pero ya es demasiado tarde. Hoy, la terrorífica revelación de los necrófagos, criaturas macabras.
¿Qué te parece para esta noche ese gran tema?
Tu participación es indispensable.
Así es, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a comenzar con esta emisión.
Esta es una historia muy interesante. Todo comenzó cuando aquella noche en la que nosotros jugábamos como niños y lo que más queríamos era dormirnos hasta tarde. Ese día yo me había quedado en una pijamada con mis amigos en mi casa. Había sido un día muy interesante y pues como cualquier niño queríamos ver qué pasaba típico a las 3 de la mañana y pues a ver si salía algo. Jugamos este típico juego popular Minecraft con esperanza de que algo saliera. Obviamente estamos aterrados por dentro, pero siempre queríamos ver a ver si algo salía. Desafortunadamente, o afortunadamente, nada pasó. Llegaron las 3 de la mañana, las 3 y media, y todos eventualmente nos quedamos dormidos. Éramos 3 amigos y ¡pum! A las 4 de la mañana yo me levanto porque tenía sed. No aguantaba pues esas ganas incontrolables en medianoche y fui a la cocina. La casa era mi abuelitos. Tenía, al entrar, tú veías la sala, el comedor, en un cuartito la cocina y un pasillo. Ese pasillo largo, desde la sala se podía ver todo el cuarto donde dormía yo y mi mamá y el cuarto donde dormían mis abuelitos. Todo se podía ver ese pasillo. Incluso viceversa, si estás del cuarto de mis abuelitos se podía ver todo. Era un pasillo pues que no había secretos. Entonces, yo no quería prender la luz porque en aquella época mi tía toda seguía yendo a la universidad y no la quería molestar porque dormía en otro cuarto. Entonces, quise ir con la luz apagada. Pero pues, como cualquier niño, tenía miedo y prendí la luz. Los recuerdos que tengo de en cuanto prendí la luz es haber visto una silueta. Era un hombre alto, muy alto, casi de 2 metros de altura, parado al final del pasillo. Yo, como intentando hallarle lógica, pues dije, a lo mejor es algo que hace mi mente, pues estamos hablando de las 3 de la mañana, vengo cansado, todo está muy oscuro. Y dije, a lo mejor es algo que está creando en mi mente pues para asustarme. Pura sugestión, es lo que yo dije. Pues nomás apago la luz y lo ignoro. Y sigo caminando por el pasillo con un poco de miedo, porque pues no me esperaba ver eso. Pero pues agarro mi vaso de agua, me lo termino. Y cuando me voy a regresar, pues igual el pasillo era un poco largo y otra estaba muy oscuro. Yo dije, no, tengo que aquí prender la luz. Entonces yo prendí la luz y otra vez estaba ahí. Y ahí sí me saqué de onda porque fue algo muy extraño. La había visto 2 veces y justamente cuando prendí la luz. Entonces hice apagarla y como aquellos cortos de donde apagas y prendes la luz acercando más, pues yo ya no quise prenderla. Entonces me fui al otro lado, pero pues la curiosidad mató al gato y cuando había cruzado el pasillo para antes de pasar al cuarto, pues decidí prender la luz otra vez. ¿Por qué no? Y la prendí y ahí estaba otra vez la silueta. Y dije, pues no creo que se mueva. Y otra volví a apagar la luz y la volví a prender. Y estaba más cerca, ahí se estaba asustado. Y lo que yo hice, salí corriendo al cuarto. Traté de abrir la puerta corriendo y me encerré. Nada había pasado. Pasaron varios años, nos mudamos de la casa, se mudaron mis abuelitos de la casa y no había nada que dijera que eso fue real, porque puede haber sido un producto de mi mente o pura sugestión que tuve, haber jugado un juego muy tarde. Pero resulta que entre pláticas años más tarde, pláticas con mi abuelita, con mi mamá, con mi tía,
sí,
decían que ese pasillo estaba malo y tenía algo. Me contó mi mamá y mi abuelita que había una tía, una de las hermanas de mi abuelita, si no me equivoco, que llegó y que había dicho que no podía cruzar por el pasillo, porque decía que algo la detenía, algo la hacía como ya no poder avanzar. Y también mi tía y mi abuelita decían que veían cosas y que sentían cosas en ese pasillo. Ahí me volvió a entrar ese miedo de niño al ver esa sombra y me congelé otra vez, como me pasó de niño. Eso es algo que no, a día de hoy sigo pensando si realmente hay algo en ese pasillo o yo estaba muy sugestionado por haber jugado, por haber visto películas de miedo y jugar juegos de miedo bien tarde. Cualquiera de las dos, de algo estoy seguro, y es que ese día algo, por más que crea que fue la sugestión de las películas, yo estoy seguro que algo hay ahí. Aunque haya sido una mente de niño de 8 años, yo sé que algo hay ahí. Que algo había ahí parado viéndome, aunque no tenga ojos, yo sabía que me estaba viendo a mí. Espero que les guste mi relato.
Ok, amigo, claro que sí. Muchísimas gracias por tu experiencia. Estas siluetas que aparecen de repente y nos dejan consternados. Ahora, todo el detalle que tú platicas, realmente estoy seguro que no fue una noche bastante agradable.
Exacto, pero aquí podemos checar que es o sugestión o realmente estuvo ocurriendo algo. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Una mujer que no habla, o está muerta, o es un hombre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias extrañas, pero que ustedes y nosotros sabemos que pueden ocurrir. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos, amigo.
Soy yo, Andrés Valdés, aquí de Jalapa, Veracruz.
Sí, señor.
Saludos.
Hace 5 años, fíjate que, fíjense, que los perros estaban ladrando aquí en mi casa. Salí al patio, volté hacia arriba y una especie como de gárgola ahí en la rama del árbol.
Sí.
Y me vio. Tenía los ojos así, verdes como, o se parecían luces como así como de semáforo, así se le veían grandotes. Me hizo como así, como tipo gato. Se le vio unos colmillotes. Y nomás se vio cómo abrió las alas grandotas, el condenado animal. Y aparte, yo lo vi, ¿no? Le aventé lo que pude, piedras, y aún así seguía así. Se pasó al patio de la vecina. Y de ahí, como vi que se fue para el patio de la vecina, nomás oía el montón de gallinas allí, correteando, ¿no? Y no sé cómo es que la vecina no se dio cuenta del ruido de las gallinas, que el otro día amanecieron muertas, con perforaciones, amanecieron vacías así, sin sangre.
Ajá.
Es todo, Nacho. Es todo, Gina. Que pase bonita noche. Hasta luego.
Ok, y todo producto de ese gato que estaba como muy alterado. ¡Qué cosa! Entonces no era un gato.
No.
Seguramente era otra especie de animal o bestia o ve tú a saber, Gina.
Buenas noches, nos dice Jorge Rendón desde Acapulco. Aquí les dejo para sabiduría en las redes. Más vale un enemigo sincero que un falso amigo. Sí, mil veces.
De acuerdo, completamente.
Gracias.
De acuerdo. Sí, más vale un enemigo sincero que, ¿cómo dice?
Un enemigo sincero que un amigo falso.
Oh, sí.
Y yo creo que todos quisiéramos eso, ¿eh?
Sí, sin duda. Sin duda, porque pues un enemigo que está disfrazado de amigo realmente puede ser muy nocivo para cualquiera de nosotros, ¿eh?
Exactamente. Oye, hablando del tema de esta noche, pues, ¿qué es un necrófago? Eso lo mencioné al inicio de esta emisión. Y es una criatura que aparece en la mitología árabe. Se cree que los necrófagos tienen sus raíces en la religión y la mitología mesopotámica. Se sabía que formaban partes del inframundo y también que llevaban a sus víctimas a la tierra de los muertos para devorarlas. Gran parte de lo que se sabe de estas criaturas proviene de la obra Las Mil y Una Noches. Esta serie de historias proporciona una perspectiva interesante sobre este tipo de criaturas y de dónde vienen. Hoy vamos a hablar poco a poquito a lo largo de la transmisión acerca de este tema.
Claro, te invitamos a participar y a que expongas tu punto de vista, por supuesto. Déjame ver cómo va la cosa. Muy bien, pues continuamos escuchando audios.
Para platicarles que en mi pueblo natal, Magdalena de Aquino, en la parroquia principal del pueblo, que es Santa María Magdalena, hay un espacio muy especial para San Francisco de Asís. Es una capilla aparte, pero toda la vida he estado compartiendo espacio en la iglesia. Ya tengo yo muchos años que no voy para allá, para el pueblo, pero tengo entendido que ahora le hicieron una capilla aparte. Ahí en el mismo terreno, pero está aparte. La gente de Magdalena y de la región, sí, son muy devotos a San Francisco Javier. Empiezan a llegar pagando mandas, como le dicen. Y se viene la gente caminando desde Nogales, Sonora, Magdalena, desde Imuris, unos pueblos que son cerca de ahí. En carro son relativamente cerca, pero ya caminando pues es otra cosa, es un gran sacrificio.
Claro.
Lo que hace, todo a honor al santo, San Francisco de Asís. Van muchas gente de Estados Unidos, mucha gente de toda la región de Sonora, nativos americanos, son muy, muy, especialmente de aquí de Arizona, son muy, muy devotos a San Francisco, y también nativos del estado de Sonora, ya sean los yaquis, los mayos. Y se llena el pueblo de mucha gente que le va a rendir tributo a San Francisco. Y también pues con ello llega, con esa celebración también llega pues una gran derrama económica para el pueblo, porque va mucha gente de todo México, como les digo, de Estados Unidos, llegan los puestos, que los que venden cobijas, los que venden mucha comida, los cantinas, muchas cantinas, eso no puede faltar, muchos bailes, así que deja bastante dinerito para el pueblo.
Sí,
pero pues la mala noticia es que ya que no se celebra pues por la violencia que ha habido en Sonora, que estaba bien terrible, especialmente ahí en el pueblo ese. Una curiosidad que les cuento también de San Francisco Javier es que mucha gente, yo no lo he vivido, no tengo esa experiencia, pero me han contado que si tú le pides algo a San Francisco, él es muy milagroso. Él te concede lo que le pidas, pero así como él te concede tu petición, él te pide que tú le cumples lo que le has prometido. Y si no se lo cumples, él te lo cobra. Ajá. De alguna u otra forma, dicen que él es muy cobrador. Él cumple la petición que le has hecho, pero también quiere que tú le retribuyas el favor que le has hecho. Pues esa es mi pequeña aportación de hoy. Los quiero mucho, muchachos. Dios los bendiga y hasta pronto. Su amiga Shai.
Muchas gracias, mi querida amiga.
Shai Berenice.
Esa no me la sabía, que San Francisco cobrara los favores de ese modo. Y por lo que entendí, más vale cumplir con lo que prometes, ¿verdad? Porque si no, ¿qué sucederá? Dice Mora, con todos los santos dicen lo mismo, son muy milagrosos. Y dice, bueno, para milagros solo el Todopoderoso. Claro, mi amigo Mora, muchas gracias. Dice por aquí, ok, querido, bueno, no le entendí aquí a mi querida Isa BR, pero bueno, está participando aquí con nosotros.
Sí, vamos a seguir leyendo lo que ustedes nos mandan, y también a los amigos que ya están aquí escribiendo, diciendo, estamos pendientes. Carlos A. Pérez, hace mucho que no te leíamos, qué bueno que estás aquí con nosotros. Anselmo Insunza, desde Tepic, Nayarit. Juanito Arcos, bueno, los vamos mencionando poco a poco.
Claro, claro que sí, Gina, vamos a ir leyendo sus nombres, sus aportaciones. Ariana Macías está ya aquí con nosotros. También mi queridísima Maribel Pineda. Por ahí creo que tenemos un audio pendiente de Maribel Pineda. Y William Campos saludándonos desde San Salvador.
No, de Maribel, es una pregunta para el maestro Soham.
Ah, ok.
Ya la tenemos aquí lista.
Bueno, están a tiempo ustedes también para que hagan ustedes de igual manera su pregunta, aquella pues duda que les ha tenido inquietos, sobre todo con lo que tiene que ver al mundo paranormal, ¿verdad? Al esoterismo y la parapsicología, que esa es la mera especialidad del maestro Soham.
Hola, buenas tardes, días,
noches.
Gina, Nacho,
saludos.
Mi nombre es Adrián Miranda. Me gustaría contar unas anécdotas, unos relatos que me han sucedido,
claro,
en el transcurso de mi vida.
Pero rápidamente,
pues, para luego es tarde,
claro, cuando amigo, ustedes nos mandan un mensaje diciendo que quieren reportarse, los anotamos y nos comunicamos con ustedes, que es una de las opciones para poder compartir estas experiencias. O bien puedes mandar un audio y nosotros vamos intercalando estos relatos con las llamadas. Vámonos a uno de ellos.
Claro, a ver, ¿a quién tenemos en la línea? Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Adrián Torres.
Bienvenido, Adrián.
León, Guanajuato.
Sí, señor. Donde la vida no vale nada.
Es correcto, Nacho.
Según José Alfredo.
Exacto, mi amigo. Bienvenido. ¿Y qué nos quieres platicar esta noche?
Ay, es increíble que me estén hablando en serio, ¿eh?
¿Por qué, amigo?
No, ni me la creo.
¿Pues qué, no somos amigos?
Ah, claro, Nacho. Entonces, saludos a Gina.
Saluditos, qué bueno que estás aquí.
Oye, amigo, y aprovechando que todavía no te arrancas con tu relato, ¿te parece bien si hacemos la pausa y luego ya regresamos de lleno?
Muy bien, Nacho.
Hecho.
El miedofón sigue listo. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas.
pero que no sean las mismas.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y ahora sí, vamos a escuchar el relato aquí de nuestro amigo.
Así es, Adrián, ¿estás ahí?
Sí, Nacho, aquí estoy.
Ahora sí, amigo, somos todo oídos para ver tu historia que nos quieres compartir.
Pues mira, Nacho, son unas historias muy, muy breves, pero sí algo escalofriantes.
Ah, a ver.
Mira, hace muchos años, ¿qué será? Como yo tengo 48, hace 30 años. Uh-huh. Pues nos fuimos a una fiesta, ¿no? Todos los amigos ahí en una colonia que se llama Las Américas. Uh-huh. Y pues la clásica, ¿no? Pues todos agarraron novia, menos yo, y pues ahí vengo, Nacho. Vengo caminando muy triste porque pues yo no agarré nada. Uh-huh. Hay un colegio que se llama el Colegio de La Salle.
Sí.
Y ahí pues yo me encontré un viejito, estaba así como agachado, y pues yo dije, ah, caray, a las 3 de la mañana un viejito, pues no, no se me hizo nada normal, ¿no?
Sí.
Y haz de cuenta que llegué, y en cuanto me dispuse a hablar al viejito, lo toqué, y no, hombre, sentí, pero que si hasta las uñas se me caían, Nacho. Ajá. Y pues ya le pregunté yo al viejito, no, oiga, señor, le digo, pues, ¿qué hace en la calle tan tarde? Le digo, pues es muy tarde para que se ande en la calle.
Sí.
Digo, ¿dónde vive? Ya nada más el viejito me apuntaba y me apuntaba para una dirección. Y le dije, pues véngase, yo lo llevo a su casa, señor, le digo, véngase. Ajá. Y pues sí, ya lo llevé yo le di mi guante, Nacho, para que... Pues sí, para disponernos a caminar. Y pues ya me iba platicando que hacía tan tarde en la calle, que me iba a pasar algo y así el viejito, pero el viejito nunca me dio la cara, Nacho. Traía un sombrero el viejito.
Ajá. ¿Y qué? ¿Siempre miraba hacia abajo o cómo?
Yo mido como 1.80 y el viejito, pues yo creo medía como 1.50, estaba bien chiquito.
Sí.
Y digo, como te menciono, yo lo llevaba del guante.
Ajá. Uh-huh.
Y pues ya me dijo, mira, vivo por aquí, pero nada más le apuntaba, y con su voz, pues vaya, pero se le oía una voz normal, o sea, no se le oía ni escalofriante ni nada.
Uh-huh.
Y pues ya llegué y llegamos a su casa del viejito, me dijo, mira, aquí vivo, pero nunca me dio la cara el viejito, pero yo no sentía nada así... mala vibra ni nada, no, o sea, sino que cuando lo toqué, pues sí me sentí como calambres, así como toques en todo mi cuerpo.
Ajá. Algo te vibró mal.
Pero no me dio miedo. Y haz de cuenta que me dice el viejito, mira, aquí vivo. Y pues su casa, una ventana, la puerta, estaba prendida la luz y todo, Nacho.
Sí.
Un arbolito así, normal. Y haz de cuenta que cuando... pues ya le dije, pues quédese aquí, señor, siéntate ahí, ahorita salgo para, pues, sí, párate algo para que, por haberme traído a mi casa. Y pues yo me senté en una piedra que estaba allá afuera, Nacho.
Sí.
Y pues como andaba así tomado, pues me ganó el sueño y pues me quedé dormido. Eran como 3:30 de la mañana y me quedé dormido y ya... que será como a las 6 de la mañana, oí que pues raspaba una escoba, dije, ah, caray, ya pues me desperté pues, sorprendido, ¿no?
Sí.
Y ya pues la señora que estaba barriendo a dos casas de la casa del viejito, me dijo, buenos días, joven, digo, buenos días, hijito, digo, me dice, ¿qué hace ahí sentado? Dije, no, pues es que traje al señor de aquí, digo, lo traje porque me lo encontré aquí en el colegio de La Salle, y me dice, yo nada más escuché que dijo la señora, ah, hay otro. Dije, ah, caray, digo, ¿cómo que otro, señora? Le hace, ¿cómo era el viejito? Digo, no, pues así chiquito, con su sombrero y traía un gabán. Le hace, mira, voltea a ver la casa, Nacho, voltea a ver la casa, y la casa abandonada.
Ay,
un vidrio roto, como si tuviera mucho tiempo así abandonada la casa.
Y el puro cascarón.
Dije, ah, caray, digo, Sí, de hecho sí, Nacho, y haz de cuenta que cuando, pues volteé, dije, acá, le digo, no, señora, le digo, yo lo traje como a las 3:30 de la mañana al viejito, le hace, mira, le hace, ese señor cuentan que su esposa salió a comprar, no sé, yo creo a la tienda, y por esta colonia, donde te digo que me encontré el viejito, hay un bulevar que se llama Torres Landa, el Juan José Torres Landa, uh-huh. Y esa es una arteria muy grande de aquí de León, y dicen que la viejita al cruzar el bulevar, pues se la llevó un camión, uh-huh. La atropelló el camión, pues la mató a la viejita, y el viejito pues desesperado, dicen que también él salió a buscarla, sí. Y pues también lo mataron al viejito. ¿Cómo ves, Nacho?
Uy, tremendo, amigo. Una desgracia, ¿no?
Sí, pero yo me quedé sorprendido porque dije, ah, caray, digo, ¿cómo estuvo de que? Pues sí, yo lo llevé a su casa, me tocó, no, íbamos caminando, al paso del viejito, pues caminaba muy quedito, uh-huh. Y yo lo toqué, íbamos interactuando, íbamos platicando, y fue lo que se me hizo raro, dije, ah, caray, ¿qué onda? Y ya cuando la viejita me dijo, la señora de al lado me dice, mira, fíjate la casa, y la casa ya con hierbas y así fea, ya, Nacho, ¿cómo ves?
Sí, amigo, pues tuviste un encuentro con un fantasma.
Dicen sí, que... de hecho sí, y bueno, si me puedes permitir contarte una más así también pequeña, Nacho.
Claro, amigo, adelante.
Solo que ando, estoy un poco nervioso, ¿eh?
No, vas bien, vas muy bien, amigo, no te preocupes.
Y sí, mira, haz de cuenta que una vez, sí, me desperté como a las, ¿qué serían? Como las 3 también de la mañana, Nacho, 2:45, por ahí de 3 de la mañana.
Sí.
Y me levanté a, pues sí, al sanitario. No, pues que escucho la llorona, Nacho. Pero uh-huh. Si se siente, pero si... No, hombre, se acalambran los huesos bien feo. Se siente horrible, Nacho. El llanto se escucha bien feo.
Uh-huh. Estremece.
Y salí del baño corriendo. Salí del baño corriendo y me aventé a la cama. Me dice mi esposa, várale, loco, ¿tú qué traes? ¿Qué? Digo, no, le digo, no manches, escuchó la llorona. Me dice, nada, ¿cuál llorona? Ni que nada, ya duérmete. Y ya en mi cama yo, Nacho, se escuchaba la llorona. Pero feo, así una cosa fea, Nacho. Y los gatos maullaban bien feo, los perros uh-huh. también aullaban y todo.
Sí.
Y pues mi esposa no me la creyó, ¿verdad? Ya duérmete, estás loco.
O sea, ¿ella no la escuchó?
Y ella, no, mi esposa no, dice que ella no la escuchó. Y haz de cuenta que al día siguiente, pues yo ya me fui a trabajar y todo. Y ya en la tarde que llegué de trabajar, me dice mi esposa, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Me dice, pues sí, sí se escuchó la llorona. Ya me dijo una vecina que sí, también ella la había escuchado.
Uh-huh. Ah, mira.
¿Cómo ves, Nacho?
O sea, le creyó más a la vecina que a ti, mi amigo.
Sí, pues sí, porque... Pues no, yo sí salí del sanitario bien asustado. Y esa noche que te digo que escuché la llorona, al día siguiente falleció una persona.
Oh. O sea, en la noche que se escuchó, al amanecer, bueno, ya en el transcurso del día, ¿se enteraron de que alguien murió?
Sí, Nacho, sí, una vecina sí. Mía de uh-huh. mamá de unos amigos míos.
Oye, ¿y si le hacía, como dice la llorona? O sea, vamos, ¿hay mis hijos? ¿O solamente se escuchó como un gemido?
No, fíjate que, así como ustedes dicen, que, como dice Gina, uh-huh. que un 30% de los espectadores de la mano peluda, uh-huh. De los radioescuchas, dice, ya ves que dice uh-huh. Gina que el 30% cuenta que sí grita, hay mis hijos, uh-huh. y el 70%... que es un lamento horrible, Nacho.
Sí, sí,
yo así lo escuché, yo no escuché que dijera mis hijos.
Desgarrador.
Pero es un lamento, Nacho, horrible.
Sí. Entonces, ¿sabes qué sucedió, mi querido amigo? Probablemente lo que escuchaste tú fue el canto del muerto.
Sí, sí he escuchado eso que dicen ustedes ahí, Nacho, uh-huh. del canto del muerto.
Sí.
Pero... Sí, ya ves que a ustedes les han mandado unos audios de cómo se escucha una persona así gritando como si estuviera mal de sus facultades mentales.
Correcto.
Pero no, se escucha así, Nacho.
Ajá.
Pero no, te quedas inmóvil. Y ya cuando pude moverme, corrí a mi cama, dije, no hombre, ahí nos vimos, yo no... Me cobijé y todo, pero... Y como te comento, se murió una persona al día siguiente.
Sí.
Y como a los dos días falleció otra persona. Y creo, sin temor a equivocarme, como dos o tres días más, falleció otra persona y ahí ya pararon los fallecimientos. ¿Cómo ves, Nacho?
No, pues estuvo muy, muy fuerte, amigo. O sea, para hacer una coincidencia, digo, es demasiado.
Bueno, además dicen que la Llorona en algunas ocasiones se considera como el presagio de fallecimientos o catástrofes.
O desgracia, sí, claro. Sí,
es cierto, Gina, sí. Dicen que ya ves que cuando se muere una persona, cuando es del mismo entorno de aquí, de por mi colonia, que son de tres en tres, dicen.
De tres en tres.
Y sí se ocurrió.
Y así sucedió, ¿verdad?
Sí, sí sucedió así. ¿Cómo ves, Nacho?
No, muy fuerte.
¿Cómo ves, Gina?
Muy fuerte.
Pues algo que no se puede olvidar y que al escucharlo incluso te hiela la sangre, ¿no?
No, es una cosa horrible, Gina. No, yo tengo escuchando La Mano Peluda desde el 94. Mm. Mi papá fue el culpable de que yo me hiciera manoadicto.
Pues bueno, muy bien, pues ya estamos por cumplir 29 años que La Mano Peluda inició en 1995 y juntos queremos celebrar también contigo esta nueva etapa, ¿no? 29 años, imagínate, ya vamos rumbo a las 3 décadas.
Y los que siguen, Gina, los que siguen con ustedes van a pasar muchos más años todavía para ser más manoadictos aquí en el planeta Tierra.
Que así sea, amigo, que así sea.
La idea es llegar a los 50, no importa si en este plano físico o no.
O sea, llegar a los 50 y ya jubilamos. Muy bien.
Sí. Oye, Nacho, dime. ¿Te puedo pedir un favor?
Claro, amigo, los que quieran.
Mira, mi papá falleció apenas el 10 de enero, Nacho, y mi suegro el 13 de febrero del año pasado. Uh-huh. Y pues sí, ¿no? Para pedir oraciones por ahí con los escuderos, para pedir oraciones sobre mi papá y mi suegro.
Claro, ¿del año pasado o de este año, amigo?
¿Cuáles son sus nombres?
Mi suegro fue el 13 de abril del año pasado.
Okay.
Y mi papá fue el 10 de enero de este año.
Si gustas compartirme el nombre de tu suegro primero.
Es Federico Tejeda Castro.
Okay. Paz descanse.
Y mi papá se llama José de Jesús Torres.
En paz descanse también.
José de Jesús Torres.
Sí. Okay, Nacho, los vamos descanse.
Amigo, te mandamos un fuerte abrazo y claro que sí, con mucho gusto. Es más, ya te están oyendo los escuderos y también quienes no son parte de los escuderos, pero que tienen esa sana costumbre de hacer oración, háganlo por favor por el descanso eterno de pues estas personas que nos acabaron.
De Federico Tejeda Castro y José de Jesús Torres.
Así es, y también por supuesto por la familia de Adrián y su esposa, para que tengan una resignación, una pronta resignación, que se recuperen, que retomen su vida. Y pues ahora hay ocasiones en que ya nos toca ser nosotros el techo que cubrirá a la familia que viene abajo, amigo.
Bendito sea Dios, Nacho. Mi esposa se llama Elvia Lidia Tejeda Hernández.
Eso es. Muy bien. ¿Y tú, Adrián, qué?
Jesús Adrián Torres Miranda,
ya
Nacho.
Está, ya está, mira. Mi amigo. Claro que okay. Sí.
Estoy bien emocionado, Nacho, ¿eh?
Muchas gracias, amigo. Cuando guste, ya sabes, aquí están, pues, este programa es tuyo, amigo, así que cuando quieras, nos volvemos a contactar, si te parece bien.
Pues, cuando ustedes gusten llamarme otra vez, Nacho, porque sí tengo muchas anécdotas, ¿eh? Muchísimas que me han pasado en el trayecto de mi vida. Sí, me gustaría platicar muchas. Y un saludo para el Calzado del Toral, aquí en León, Guanajuato.
¿Ahí trabajas?
¿Tú los fabricas?
Mis amigos son los dueños de esa fábrica.
Oh.
Armando Ciénega y Dago Ciénega.
Okay. Oh, muy bien. Muy bien, amigo. Pues ya nos vamos a ir anotando porque estamos haciendo una lista de futuros patrocinadores.
Muy bien, Nacho. Muchísimas gracias, Nacho. Ándale, muchísimas amigo. Gracias, Gina.
Excelente noche.
Que estés muy bien.
Igualmente, Dios los bendiga.
Igualmente, amigo, a ti y a tu familia.
Muchísimas gracias. Vean ustedes lo que se puede hacer, ¿verdad? Cuando llegamos a entablar una conversación, así entre amigos, sin pena, dice, estoy muy nervioso. No te preocupes, no te preocupes. Aquí todas las personas que nos escuchan, precisamente a eso vienen, a prestar atención a esas historias de terror, misterio y suspenso que nos llegan a ocurrir. Y le agradecemos a Adrián todo lo que nos platicó, que por cierto, bastante interesante. Me quedé pensando en la figura de ese anciano que nunca le dio la cara, sin embargo él pues quiso hacer una buena acción. Dice, ah, pobre viejito, ¿qué está haciendo aquí tan noche? Ahí solito, corre mucho peligro. Lo voy a llevar a su casa. En el momento que lo toca, tal vez le tocó el hombro, tal vez ahí sintió como un calambre. ¡Ay, qué raro sentí!
Saludos a Laura Mendoza. Si no sé si pasaron mi audio. Mira, seguramente sí, tu audio cuando lo enviaste el 11 de junio, porque en ocasiones nos los envían, los transmitimos y ustedes no los escucharon, pero normalmente los vamos pasando conforme llegan y entonces, Lau, vamos a checar, pero probablemente sí lo pasamos, ¿eh?
Claro,
lo
sí.
Lo checamos.
Lo checamos con mucho gusto. Bueno, pues vamos a continuar.
Fíjate, Nacho, que se me había olvidado comentarles, yo hace dos meses.
Sí.
Uno, más bien unos tres meses.
Ok.
Andado trabajando, pues me levanto muy 3:30 de la mañana. Y me ha tocado ver tres veces. La primera hace 5 meses, pero era una línea de. Iba vertical. De objetos voladores no identificados. Venían de norte, bueno, iban hacia arriba todos, como de norte a sur, pero era una formación muy extraña. Iban
ascendente.
Todos como de abajo hacia arriba.
Ajá.
Y le hablo a un compañero por radio, la frecuencia de Civi que tenemos.
Sí.
Y le digo, oye, ¿qué es eso? Me dice, no, pues no sé. Bueno, pasaron como 2 meses y está en una montaña acá que se llama Altamont. Y ahí también, pero ahí observé, yo creo que eran arriba de 100, porque
¿tanto es, amigo?
Se veían hacia el este. Uh-huh. Y uno tras otro, uh-huh, uno tras otro.
Una oleada.
Y ese lo vimos como unos 5 o 6 compañeros de trabajo. Un compañero que es muy escéptico, que él no lo vio.
Sí.
Pero casualmente a la semana siguiente, yo estaba de vacaciones y me habla por teléfono y me dice, hey, fíjate que ahora sí vi las luces de las que hablaste el otro día, volvieron a aparecer. Lo que se oyó aquí en el radio, porque mucha gente lo reportó y salió hasta en las noticias,
sí,
del área de la bahía de San Francisco, California, es de que, y áreas circunvecinas, es de que supuestamente era Elon Musk, que es el dueño de los automóviles Tesla,
¿sí?,
la compañía de Tesla, que ya ven que estaba mandando cosas que al espacio, allá a Marte, una serie como de supuestamente satélites, uh-huh, para el Wi-Fi, pero pues mentira, eso lo sacaron por que ya últimamente él ha hecho viajes afuera de la órbita de la Tierra.
Exacto, sí. Viajes turísticos.
Gente, mucho billullo, ¿sí?, mucho, uh-huh, billete.
Sí.
Pero dudamos que haya sido eso, o sea, nos quieren ver la cara. Después, fíjense que fui a Nevada también, a Virginia.
Ok.
Y ahí hay un hotel que se llama el Comstock.
Uh-huh.
Y hay un bar.
Sí.
Entonces, estamos en el bar, sentados en la barra, cuando pasa, bueno, y hay una televisión que apunta a una salón de bodas que hacen ahí
eventos,
matrimonios, ¿no?
Uh-huh.
Y ese hotel Comstock y Bar tiene ya fama de ser, de estar encantado, pues. Uh-huh. Y entró una pareja ahí y empezaron ahí, ellos agarraron un sombrero, la mujer se lo puso, y empezamos a ver los orbes. Y sabes, y también otros americanos que estaban ahí, nosotros no somos americanos, bueno, somos americanos, pero mexicanos, mexicoamericanos.
Okay,
y
sí,
vimos,
sí,
pues, el. Vieron también los orbs. Uh-huh. Casualmente los que estaban adentro no lo vieron, pero por la pantalla lo alcanzamos a ver. Y esos son los pequeños relatos que tengo.
Ok, amigo, muchísimas gracias. El fenómeno, ¿verdad?
Hasta California.
Pues es tecnología, ¿no? Que está innovando en este momento.
¡Ay, no oigo!
¡Ah, ya está aquí, Cande! ¡Cande, bienvenida! ¿Cómo estás?
¡Hola, Gina! ¿Qué tal, amiga?
Muy bien, aquí con gusto de saludarte. Que dices, no los escucho, pero no, nosotros sí, aquí estamos atentos.
Ok, no, sí, estaba pendiente aquí la llamadita de la semana. Bueno, te voy a contar algo muy pequeño, pero muy bueno.
A ver, cuenta.
No me sucedió en primera persona, pero le pasó a una señora de muy buena reputación, muy buena.
Te voy a interrumpir, porque primero vamos a la pausa y ya luego regresamos contigo, ¿va?
Va.
Despedimos también a las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Unos se casan por la iglesia y otros por tontos.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Regresamos. Relatos, situaciones extrañas. Y ya tenemos aquí a Cande. Todos estamos ya dispuestos a escucharte. ¿Y de qué se trata?
Mira, te voy a contar una anécdota que le pasó a esa señora que ya está en la iglesia del Padre, para descanse, pero le pasó en una casa de renta.
A ver,
ella es de un pueblo así más lejos que Caborca, pero se fue a vivir allá a la ciudad por las escuelas y eso. Resulta que cuenta ella que era una casa con un pasillo pues largo, ¿no? Me imagino que era el pasillote, termina en baño y tenía para los lados las recámaras, la sala y así. Dice, cuenta ella que casi siempre que amanecía en su baño, en el lavamanos, se encontraba una bola de carne como si fuera una placenta, dice ella, siempre. Cada vez que amanecía, de vez en cuando, estaba esa cosa ahí en el baño. Y en la cama de uno de las recámaras, una orina de miados así, redonda, grandota, y siempre estaba miada la cama. Y pues no dormía nadie ahí, pero siempre estaba miada. Sí. Era un enigma. La señora era muy católica, eso sí, muy católica y siempre hacía el bien. Entonces cuenta ella que en una ocasión la visitó un hermano de ella, que venía del pueblillo. La visitó y le dijo, ¿y dónde vas a dormir? Aquí, tráeme una cobija. Y pues, gente de rancho, pues, tráeme una cobija, mira, aquí me tiro una horita, aquí en el pasinito, y aquí bien rico. Ah, ok, y ya le trajo su cobija, ¿no? Es un cigarrito y ahorita me duermo. Y pasó la noche, amaneció y va la señora a ver qué onda con el cafecito y todo eso, ¿no? Y va a ir a su hermano, un vaserío de cigarros ahí donde durmió. Y le dice, oye, ¿qué tanto fumaste tú que no dormiste o qué? Y que le dice, ¿cómo voy a dormir si toda la noche me pasearon? Y le dice, ¿cómo que te pasearon? Pues sí, mira, me quedé dormido. Y me jalaban, allá estaba, yo despertaba, estaba en la orilla del pasillo, allá al fondo. Y ahí vengo con la cobija otra vez, me tiraba. y me quedo dormido. Allá me van paseando hasta la cobija. Yo sentía los movimientos, me despertaba y allá estaba en el otro extremo. Dice, toda la noche me pasearon. Dice, no pude dormir. Y dice la señora que días después, que ella en una ocasión estaba afuerita así, camareando con la gente ahí en la callecita. Y que sí, se escuchaba el tecleo de las máquinas de escribir de las de antes, ¿no? De las, sí. Que se te iba el dedo de paso.
Sí, con teclas.
Sí, sí, la tecla. Ta, 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 ta. Y dice que se metió muy enojada ella. A mí no me vas a hacer cosas, pues diciendo cosas, ¿no? De santos, mi Dios, y esto y lo otro, y que te vas a ir. Y bueno, porque ya le tenía harta la miada, la placenta, las paseadas. Miles de cosas que le pasaban ahí. Ya tenía una hija chica, entre otros. Y que empezó a bendecir toda su casa y a decir, porque la tecleada la sacó de onda. Que no había nadie y estaba tecleándose la máquina en pleno día, tardecito, así. Y dice que optó por, obviamente, muy buena amistad con el cura, y bendecían, y ella rezaba, pues siempre rezaba, ella siempre ha sido de la iglesia, pero no dejaban de pasar esas cosas. Le contaron los vecinos de esa casa que ahí hacían abortos. Que en esa casa se hacían abortos y trabajos, no sé si de brujería, no, pero le dijeron explícitamente, vivía una persona que se dedicaba a hacer abortos, partos y todo eso.
Entonces, de manera ella clandestina.
Sí, clandestina, y pues te pago y haz esto. Pero ella dice, a lo mejor también las entidades también se acercaban por lo mismo, porque no era una persona de luz.
Eso.
Y optó ella por, dice, bueno, mejor me voy de esta casa. Y optó por irse de esa casa.
Fue la mejor opción,
¿eh? Pasó a ella. Sí, porque se hartó. Eso en las teclas, dice, eso sí me sacó mucho de onda, me dio mucho coraje. Dice, entré echándole más bendiciones que nada, dice, pero no, entre eso y la miada de la cama no lo podía soportar.
No, y dijo, estos olores. Están determinando que eran energías negativas.
Energías negativas, porque ella no tenía mascotas, no tenía niños chiquitos, nadie utilizaba esa cama, una cama de fierro de esas viejas, pero pues nadie la usaba. ¿Cómo se va a amanecer miada? Pues dice, ¿cómo en el centro, miadón? Y luego las carnes en el lavamanos, y luego que paseaban a su visita, lo pasearon toda la noche, y dice, no, mejor me voy. Y sí, se cambió de casa. Y San Camaleón.
Mira, qué bueno. Y es que después de vivir lo que nos has contado, no era conveniente siquiera que se quedara ahí. ¿Cuánto tiempo vivió en ese sitio?
Sabes que nunca me comentó, porque yo era pequeña. Yo no era tan grande, era como 13, 14, que ella cayó ahí haciendo vecina a tres casas. Y ahí empezamos a convivir y a conocerla, y ahí ya empezamos a platicar miles de cosas y ya, ¿no? Pero nunca supe que tanto vivió ahí. Pero ella se fue a vivir a tres casas, hicieron su casa, ¿no?, con su propio terreno, de mi mamá, donde yo vivía.
Sí.
Entre ella y yo hay una familia que compartía lote, o sea, no había cerco en medio. Y había tres casitas, una en la calle, otra enseguida donde debería estar, pero en el patio al fondo había una chocita. Esa señora siempre le dije, es otro cuento, otra sí, historia. Sí, sí. A esa señora siempre le dijeron que era bien mitotera. Cualquier cosita que pasaba, ahí estaba por la ventana, ¿no? Ahí estaba por la ventana. Sí. Y ya sabes, ya te he contado el dicho que tiene mi mamá, ¿no? Ah, salir al diablo cualquier día por mitotera y que eso y así, ¿no? Y en una ocasión, pues éramos chicos, andábamos con, nos encantaba estar en la casa de ellos porque había un desastre siempre, chamaquero,
sí, sí.
Tortillas y doraban café, nos gustaba el desastre, ahí andábamos.
Sí.
En una, esa persona que siempre se asomaba, que no era tan vieja todavía, pero tampoco era niña, se hizo bola en el patio. En medio del patio, entre las tres casas, se tiró ahí a gritar, ¡ay, el diablo! Y se estaba hecha bola, y ¡ay! Salimos todos, ¿no?, chamaqueros y grandes, ¡ay, vente! Y ya la jalaron a la casita. Y adentro no la podían controlar, decía que había visto el diablo en medio del patio, ahí donde estaba ella, que había visto el diablo, genial. Todos decíamos, ¿pero cómo? Y no le creímos, obvio, porque no lo vimos. Pero ella aferrada que vio el diablo. Se le quitó, no sé si se le quitó. No, no se le quitó los mitoteros, siguió igual asomándose a las ventanas. Pero fue una experiencia, dice ella, aterradora. Que sí vio el diablo. Ella jura todavía la fecha que vio el diablo.
Y es que no es poca cosa haber visto algo de este tipo y algo que no se olvida.
Y en medio del patio, y no era ni tan noche, pues andábamos nosotros en las casas. Ocho, ¿qué le calculo? 9 días de la noche, no era tan noche. Pero ahí entre los tres patios, ahí estaba el diablo.
¡Órale!
Fíjate, Gina, esa es mi historia de hoy.
Muy bien, Cande, siempre agradecidos que nos compartas relatos.
¡Órale! Luego te voy a compartir otros para convivir otra vez, otra semana.
Me parece excelente y vamos a quedarnos aquí escuchando las siguientes experiencias. Y también ya viene el maestro Soham.
Adiós a todos. Bye.
Hasta luego, amiga. Muy buenas noches.
Adiós, amigo Nacho.
Hasta luego, mi querida Cande. Siempre muy entusiasta.
Sí, aquí está. Claro. Gracias a nuestra amiga Cande. También ya se acerca. Ya viene el maestro Soham para que envíes tus preguntas.
Claro, mientras tanto saludamos a Humberto Parral, que está llegando aquí con nosotros desde la Ciudad de México, nuestro amigo Corazón 81, también el Ernesto Carrasco y Cata Aguilar. Claro que sí, pues vamos a continuar con sus relatos.
Familia Peludomaníaca, reciban un cordial saludo desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, su amigo Eliud Aguilera.
Ándele.
Tengo que platicarles algo. Ayer, más bien hoy, me dieron ganas de ir al baño y mi reloj marcaba 3:33 de la mañana.
No manches.
Me dio un miedo terrible.
Claro.
Un escalofrío invadió mi cuerpo. Pero aún así me levanté y me encaminé al baño. Cuando estaba en el baño, en la cocina, escuché el traste que se cayeron. Me entró un miedo. Pregúntenme si siquiera me asomé a la cocina. Mi casa, que es su casa, es de dos plantas, estaba en el segundo piso en mi recámara. Y la cocina está abajo. No, hombre, cerré la puerta como niño chiquito, corrí y me tapé hasta la cabeza. Me puse a rezar hasta que me quedé dormido. Ay, sí me dio miedo. Saludos a todos.
Muchas gracias, amigo. Pues yo creo que lo que más te impactó fue el horario, ¿no? Que cuando volteas a ver el reloj, son las 3:33. Dices, no manches, es la hora que dicen que todo se agita y las manifestaciones se dan por doquier. Por el horario tan extraño, hemos hablado bastante sobre las 3:33 de la madrugada, por qué razón suceden ese tipo de cosas.
Vamos a seguir también hablando un poquito de los necrófanos, criaturas humanoides que tienden a frecuentar áreas que están en gran parte abandonadas por los humanos, como podrían ser los cementerios.
Vaya, pues sí, los cementerios, un lugar para muchos sagrados, para otros de gran terror. Vamos a la pausa, Gina.
El miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tres cosas son inevitables en la vida: la muerte, pagar impuestos y que te tuerza un abogado.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Gracias. ahora vamos a la sección que ya estabas esperando, el maestro Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Ya tenemos muchísimas preguntas esperándolo, así es que iniciemos.
Empezamos.
¿Por qué de un momento a otro hay manifestación de sombras a mi alrededor? ¿Qué significará esto?
Bueno, lo que significa es que hay una energía densa que lo está cubriendo o que está inmerso en ella, en su casa, en algún otro lugar. Y entonces estas sombras o estos seres son precisamente prólives o son más, se manifiestan más cuando hay condiciones propicias. Entonces debe de haber en este lugar algún tipo de carga considerable que es lo que está provocando que esto suceda.
¿Por qué se hace meditación en círculo y son siempre 7 personas?
Bueno, eso tiene varios significados. El círculo lo que representa es unión, entonces hacia las dos puntas se unen. Y 7 es el número divino, de acuerdo a la Cábala, es el 4 la realización y el 3 la Santísima Trinidad. Entonces, en los cultos, en los rituales y en todo este tipo de actividades, siempre se lleva a cabo la observación de esa clase de leyes para poder fundamentar y poder proyectar mejor lo que se está haciendo.
¿Es verdad que en el Popocatépetl existe un portal dimensional que es aprovechado por extraterrestres?
Bueno, es lo que han estado comentando últimamente. El sistema de vigilancia del Popocatépetl tiene una cámara, está ahí 24 horas y no ha sido una vez, han sido muchas veces y ya durante un buen tiempo en que se observan objetos que en apariencia entran en el cráter y otros que salen. Entonces aquí habría algo que tendríamos que observar, que por ejemplo no necesariamente estas naves o estos seres o estas manifestaciones son en este plano de existencia, pueden estar en otra dimensión en donde no les afecte en absoluto por la temperatura ni las condiciones que tenga un volcán.
Hace 2 días soñé a mi abuela fallecida en la casa donde ella vivió mucho tiempo. La casa estaba como en aquel entonces y en eso me dio unas galletas para comer. De repente me vi en la sala, empecé a danzar y la casa inició a deteriorarse y quedar como está actualmente. Mi abuela estaba de espaldas vestida de azul y llevaba de la mano a mi hija, la menor. En eso que me doy cuenta de que mi abuela ya había fallecido y le dije a mi hija, vente, ella no es tu abuela. Y mi hija se soltó de la mano y lo que simulaba ser mi abuela ya no me dio la cara. Solo siguió caminando hacia un pasillo oscuro. En eso me levanté con miedo y la verdad, cada que recuerdo este sueño, me recorre un escalofrío por todo el cuerpo. La pregunta, maestro, es ¿qué pudo ser ese ser o cómo por qué se manifestó? Cabe mencionar que siempre que sueño a personas o seres, les cuestiono quiénes son o qué quieren. Y siempre contestan, y esta vez ni la cara me dio. Lo sorprendente es que tomó la figura de mi abuela.
Bueno, tomó la figura de su abuela porque esta clase de seres de bajo astral tienen esa capacidad de poderse presentar ante nosotros con la forma que ellos quieran o que ellos deseen. Vamos a recordar que ellos se encuentran en un plano energético y no físico, entonces cambiar de la forma que están a la forma que ellos quieren estar, pues no les cuesta tanto trabajo y generalmente van a adoptar la forma de alguien conocido para que no sean rechazados y para que puedan estar ahí. Esto es un sueño que además tiene una connotación muy importante, que es el principio del relato, a donde dice que la ve a su abuela, pero de repente las cosas empiezan a cambiar y todo empieza a deteriorarse para llegar al punto en la apariencia en que se encuentran hoy. Eso lo que significa es que se están presentando precisamente en ese lugar, en planos paralelos, se están presentando seres que están aprovechando pues esa energía que hay y esa esa fase o esa parte del recuerdo de la persona con su mamá. Entonces ellos tienen esa facultad de poder hacerlo y poderse presentar o poderse poner como esa persona. De hecho, por ejemplo, en muchas casas hay manifestaciones a donde los demonios parecen niños, y no son niños, son demonios, y pueden ver a la niñita con su pelito largo, con su vestidito y todo, pero nunca se les ve la cara. Esa es una señal inequívoca de que lo que están viendo no es una niña o un niño, sino un demonio.
Maestro, le envió la fotografía de mi sobrina. Ella dice que tiene mala suerte con sus parejas porque no puede durar más de entre 5 y 7 años con quien quiera que sea su pareja, y desea saber si tiene algún trabajo. Al parecer, su anterior pareja sí le hizo algo. El nombre de ella es Claudia Cervantes.
Bueno, falta un apellido. Sí. Probablemente le pudieron haber hecho algo, o si sencillamente tiene algún tipo de contaminación o tiene algún tipo de presencia energética que le está provocando eso. Cuando una persona está contaminada, cuando una persona tiene seres que están adheridos a ellos, pegados a ellos o junto a ellos. Entonces, para poderle decir si tiene algún tipo de vínculo con ese tipo de cuestiones, tendría que tener su nombre completo.
Ok, lo vamos a solicitar. Mi nombre es David Cruz y encontré algo sospechoso en un saco. ¿Podría ser brujería? También nos envía su foto.
Bueno, ¿qué fue lo que encontró en el saco? Es la, sí, es la foto que estoy viendo.
Sí, que está cargando un pequeñito.
Ah, aquí. Bueno, no sé realmente qué es lo que ha encontrado en su saco. Puede ser algo que él no reconozca como propio, o que alguien lo depositó ahí, y esto puede hacerle pensar que no se trata de algo normal, sino de algo sobrenatural. Pero sería cosa de ver qué es para poder determinar si realmente se le pusieron ahí porque es un trabajo, o simple, sencillamente llegó ahí de alguna manera que él no sabe y le está llamando la atención, pero habría que ver el objeto.
Maestro, la otra noche soñé con mi nieto recién fallecido. Lo miré vestido formalmente. Recuerdo que yo corrí a abrazarlo, pero él me dijo con voz suave que no lo podía tocar. Lo miré entre una luz blanquecina y amarilla, pero una luz muy tenue. Mi pregunta es, ¿él vendría a verme en mi sueño?
Bueno, siempre entre las personas que son de la familia hay un vínculo muy especial. A veces se da con las amistades, a veces se da con la familia, y se da en condiciones de un acercamiento, tanto cuando es en el plano material como cuando ya fallecieron. Es muy común que, por ejemplo, personas que tenían una, sobre todo en familia, una liga muy estrecha con algún familiar o con algún amigo o amiga, es posible que puedan sentir su presencia y verlos como eran en vida, y eso pues no es más que una manifestación de la presencia, aunque no se vean en ocasiones, pero se sienten las presencias, y aquí se siente y se ve. Entonces tienen más posibilidades de ver quién era y probablemente pues poder sentir si es algo presente o es algo pasado, dependiendo de las condiciones de apariencia que presente esa manifestación.
Una noche se escuchó aullar un perro, pero fue de tal manera que se oyó dentro de mi casa como si estuviera ahí, detrás de mí. Hace un mes se escuchó un lamento, pero como si fuera un animal y humano. No se distinguía, pero se escuchaba afuera de mi puerta. Me acerqué a la puerta y no había nada, pero en una pared se escuchaban como rasguñaban. Las dos ocasiones fue de noche. ¿Qué habrá sido, maestro?
Bueno, en este caso también es muy posible, por no decir lo que era realmente, la manifestación de algún ser de bajo astral, que suelen en ocasiones emular sonidos de animales o aullidos o algún tipo de llanto de algún tipo de animal que está lastimado y se está haciendo presente ahí, y como la persona puede en un momento dado pues no observar de alguna manera, buscan la manera de que ellos puedan ser escuchados o sentidos, y genera pues ese tipo de araños en una pared o en algún objeto para que la persona que está teniendo la experiencia vea que es cierto.
¿Es cierto que esta es mi tercera vida? Mi nombre es María de Lourdes Pozos Navarro. Nací el 15 de mayo de 1962 y me siento más feliz. ¿Cómo decía? Porque cuando me siento más feliz, me empiezan a pasar cosas malas una tras de otra. Y entonces no sabe ella si tiene relación esto con que ya le han dicho que es su tercera vida.
Bueno, el número de vidas no tendría nada que ver. Tendría que ver el tipo de vidas que ha tenido, porque no todas las personas que ingresan en el reino humano.
Sí, fue la llamada, pero ahorita lo contactamos nuevamente. Nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Los viejos Rabo Verde somos como los carros. Entre más viejos, más se calientan.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Dudas, inquietudes que tienen que ver con el mundo paranormal. Y hoy el maestro Soham está dándoles una respuesta.
Claro que sí, aquí lo tenemos al maestro. ¿Está usted ahí, verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, magíster. Pues vamos a continuar con las preguntas ahora, las que tenemos acá de este Laredo. Mire, dice por aquí: soñé de tarántulas y murciélagos, pero que yo los estaba criando. Yo les tengo miedo. ¿Podría ser alguna cosa? ¿Qué significado tendrá, maestro?
Esto puede estar asociado con la actitud, con la amistad o con el vínculo que haya de alguna persona que tiene vínculos o tiene amistad con personas que son pues tendenciosas, mentirosas o malas y cosas por el estilo, que generalmente dicen pareces araña o parece, se le hace una analogía con algún animal de esa naturaleza. Yo creo que puede ir por ahí, solamente que la representación no se le está dando de esa manera, sino simple y sencillamente está soñando con las arañas y con las demás alimañas en la representación de ese sueño por alguna etapa que está pasando y que no le pueda ir muy bien con la relación que tiene en su entorno.
Ok. Dice: he leído sobre el tema y se supone que... Este es hablando de los necrófagos, que cambian de forma, pero solamente si los ve uno de otro lado, dice por aquí. Pero eso me parece que es otro tema, maestro.
Exacto.
Ok. Dice: ¿qué significa espiritualmente tener sacroileitis? Dice por aquí, del glúteo izquierdo. Ya llevo 3 semanas así, apenas me sentía sin dolor y me dijo el fisio que era que diera yoga y volvió el dolor, dice mi amiga.
Bueno, hay una parte muy importante en el glúteo. Nosotros tenemos un nervio que es el que es más importante para las piernas, que es el nervio ciático. El nervio ciático cruza precisamente por el glúteo y en el glúteo hay un músculo muy importante que se llama piramidal, que es el que mantiene el fémur agarrado a la parte del sacrocoxis y del ilíaco para poder tener ese movimiento que tiene la pierna con un, vamos a decir, un monto de fuerza y control. Entonces, cuando hay alguna irritación en el nervio piramidal o en el nervio ciático que está en la cuarta y quinta lumbar, puede suceder que duela y que tenga esa molestia. Pero yo creo que esto tendría que ver el médico para ver algún tipo de tratamiento para eliminarlo.
Ok, algo está pasando ahí, maestro, que lo empiezo a escuchar un poco opaco, como decimos acá. A ver, dice, ahí está, dice: hace 2 noches al recostarme a dormir, después de rezar, en pocos minutos me sentí en mi espalda un peso terrible y una sensación de temor. empecé a decir, bájate en el nombre de Jesús, 3 veces, y esa cosa se marchó. Me levanté, chequé mi casa y no había nada.
Bueno, esa es una clásica manifestación de un ser que llegó precisamente eso. Algo similar a la subida del muerto, prácticamente lo mismo. Pero estos seres se aproximan por la espalda porque en la base del cráneo es por donde sale nuestra energía vital y se va a través de la médula y ya se enerva todo el resto del cuerpo. Entonces estos seres, antes que nada, son parásitos y se alimentan de esa energía vital. Entonces cuando una persona en algún momento que tenga cierta conciencia pueda sentir en el momento en que llega, porque esto es común, la persona que se sabe yo bien y de repente sentí como si se hubieran recargado en mí, o sentí como si me hubieran puesto un peso en la espalda, y no es otra cosa más que un ser que está adherido en el área donde están las cervicales y los hombros para poder sustraer la energía que sale de la base del cráneo, esa energía vital.
Uh-huh. ¿Corre algún peligro nuestra amiga?
No, en realidad no hay ningún peligro. Lo único que sucede es que no tiene energía y que lo más conveniente y lo más recomendable sería buscar a alguien que le ayude a quitar ese ser de ahí.
Ok, bueno, ella manifiesta que lo reprendió y ya se fue. Dice por aquí, energéticamente, ¿qué significa? Que al saludar a alguien te dé toques eléctricos, que hasta salen chispas.
Bueno, porque nosotros tenemos una energía, lo que estábamos hablando precisamente, energía vital, y tenemos polaridades dentro de esa energía. De ahí de donde viene, por ejemplo, el polo positivo, que es el eléctrico, y el polo negativo, que es el magnético. Entonces, cuando llega a haber algún tipo de carga, por el roce de alguna ropa, por el clima, por la resequedad del clima, o por algún otro factor que pueda provocar esa, vamos a decir, electrificación, entonces es cuando las personas empiezan a dar toques por todas partes. Van a abrir una puerta y cuando arriman su mano a la parte metálica sale una chispa, o cuando hay en algún lugar alfombras que son sintéticas y andan adentro de la casa, todos les andan dando toques, precisamente porque generan una energía que se produce por el roce o el contacto con ese tipo de fibras o con ese tipo de energías.
Uh-huh. ¿No quiere decir que alguno de los dos tenga algo malo? ¿Una energía?
No, eso es completamente natural.
Muy bien.
Si hubiera algo malo, sentirían y tuvieran algún tipo de molestias.
Bien. Dice por aquí, una noche mientras observaba el viento de norte y cómo movía las ramas en el terreno baldío de mi vecino, me pareció ver un ser alado muy enorme que incluso tapó la poca luz de la luna. ¿Qué podría haber sido?
Pues yo creo que lo que vio es algo, por ejemplo, esa experiencia es algo que no es muy raro, más bien diré yo que es común en algunas áreas en donde pues tienen más vegetación, están más arrimados a la naturaleza o alguna forma en que tienen más separación con todo el bullicio de una ciudad y todos los fenómenos son más frecuentes. Uh-huh. Sí son seres que existen y son alados, efectivamente, porque muchas personas que han tenido esa experiencia los describen y dan pelo y señal de cómo son, y son prácticamente el mismo.
Ok. Me gustaría saber si las personas que se quitan la vida obtienen el perdón de Dios. ¿Qué oraciones se pueden hacer para esas personas?
Bueno, cuando hay un suicidio, ese es la comisión de una falta, porque se les da la oportunidad de poder estar en este plano para poder aprender y trascender y poder ir creciendo gradualmente. Entonces, cuando una persona se suicida, se quedan, y yo puedo decirlo porque lo he visto en muchas ocasiones que me han requerido para ver ese tipo de asuntos, que cuando una persona se suicida en una casa, que generalmente es donde sucede, ya sea en el baño, sea en la recámara o en algún otro lugar, la persona se queda adherida, se queda ahí, se queda agarrada ahí. ¿Por qué? Porque cometió una falta, y para poderse liberar necesita pasar determinado tiempo para que pueda tener la experiencia que le indique que lo que hizo no era propicio ni era adecuado para poder seguir creciendo. Entonces, en ocasiones hay que hacer un ritual o hay que ir por ellos para poder pedir permiso y poderlos sacar fuera de ese pues de ese estado en que se encuentran. Pero además todos los días se repite lo mismo, si fue por envenenamiento, si fue por ahorcamiento o por lo que haya sido, todos los días se repite lo mismo, la parte traumática se repite porque es la que se queda grabada. Entonces las personas de la casa o lugar en donde está o se cometió este suicidio lo sienten, lo presencian y lo viven.
Ok. Maestro, ¿ha tenido clientes que se aferran a que tienen un trabajo o brujería y no aceptan que pueden ser una depresión y por eso sienten que no les sale nada en su vida?
Bueno, eso es más frecuente y común de lo que parece. Uh-huh. Hay personas que dicen, bueno, es que me va mal, todo se me atora, nada sale, el dinero no me rinde, la gente no me hace caso, en mi trabajo tengo dificultades, en fin, toda una serie de cuestiones de esa naturaleza. Pero en general son las personas mismas, por actitudes, por falta de atención a lo que están haciendo, pero también puede ser que cuando una persona está contaminada y la contaminación tiene ya cierta, vamos a decir, fuerza, esto que estamos mencionando les ocurre también por esa contaminación.
Ok. Maestro, ¿qué son los parásitos astrales?
Los parásitos astrales, bueno, la palabra parásito, pues ya sabemos que son seres que viven a través de lo que generan otros seres, son parásitos. Pero los parásitos astrales, esos son muy frecuentes, que son precisamente los que se adhieren en la espalda alta de las personas, en el cuello, en las cervicales y en los hombros, y hacen que se sienta muy pesado. Y otras veces pues son seres ya más organizados, son seres ya más grandes. Generalmente no hay difuntos en estos casos, sino son seres de bajo astral.
Ok, ¿y estos seres del bajo astral se pueden erradicar de una casa?
Sí, por supuesto que sí. Eso es, yo diría que la primera salida o el primer remedio para evitar precisamente este tipo de experiencias que no son agradables. Y sí, tiene que ver con una casa que esté contaminada y por supuesto que la casa se puede curar.
Muy bien. ¿Y la forma más sencilla es haciendo un ritual o cómo lo hace, maestro?
Bueno, dependiendo, si estamos hablando de la persona que no tiene experiencia o que son experiencias que le causan temor, pues es muy difícil, va a tener que buscar ayuda con una persona que tenga experiencia, por ejemplo, en la liberación o el desalojo de inmuebles, que sí es posible y sí pueden quitar a estos seres para que dejen de causar ese tipo de problemas.
Muy bien, maestro. ¿Los parásitos astrales y las larvas astrales son lo mismo?
Bueno, no exactamente, porque las larvas astrales se quedan adheridas en las paredes, en los rincones. Es muy frecuente que donde se juntan las paredes y el techo, ahí hay larvas astrales, o en las esquinas de las habitaciones a donde se juntan las paredes. Y una cosa es la larva astral, que no es más que una larva que está ahí parada, sí se alimenta de la energía de las personas, pero de una manera diferente a lo que es precisamente un parásito. Uh-huh. El parásito llega directamente a alimentarse de la energía de una persona.
Muy bien. Otra pregunta que está por aquí. Maestro, ¿en realidad existen las brujas que tienen una lengua larga como un hilo?
Bueno, eso es relativo. En lo particular, no creo que haya alguien que haya visto una bruja con ese tipo de lengua, porque por principio de cuentas, para verla es difícil. Ahora, ver ya ese tipo de particularidades sería más difícil. Entonces, vamos a recordar que las brujas son seres que tienen determinadas facultades o determinado conocimiento para poder hacer lo que hacen. Y entonces la gente, en el temor que tienen, si llegan a ver alguna, pues pueden proyectar cualquier cosa que les dé mucho miedo y que puedan decir, es que yo vi que tenía una lengua larga, uh-huh, larga, y pues estaba viendo lo que su miedo le estaba proyectando.
Dice por aquí, maestro, si una persona muere y le hacen una cremación, ¿es pecado?
No tendría por qué ser pecado, porque en el culto se dice que polvo eres y en polvo te convertirás. Y viéndolo energéticamente, cuando tú ya te disocias y ya no hay nada que te mantenga adherido a algo, es cuando muchas partes de esa alma se liberan. Ahora, hay personas que ellos piensan que teniendo determinadas características, por ejemplo, como la incineración o algún otro tipo de medio que se utilicen, están faltando a esa parte que dice que polvo es polvo te convertirás. Pero una vez que un cuerpo se incinera, entonces se libera más rápidamente esa esencia. Por eso ves que en los países de Oriente, en la India sobre todo, a los muertos los incineran, porque saben que incinerándolos los van a liberar más rápido de su liga que tienen con este plano terrenal y puedan seguir su evolución.
Ok, ahora yo le pregunto, maestro, ya a título personal, ¿qué considera usted que es mejor, sepultar a alguien o cremarlo?
Les voy a comentar lo que decía el maestro Samael Agumbeo, el que de verdad la Gnosis. Decía él siempre, deben de tener piedad con sus familiares, no los entierren, por favor, porque cuando una persona, no porque sea malo enterrar, no, para nada, pero la llevan a un cementerio, hay una fosa, hay una losa ahí que es donde está su nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de defunción, y eso es usado por muchas gentes que tienen muy pocos escrúpulos y muy pocas otras cosas, y los utilizan para hacer trabajos, para espantar, para mandarlos a hacer cosas bajo amenazas. Vamos a recordar, por ejemplo, cuando a mí me dan el nombre completo de una persona, inmediatamente siento cómo es esa persona. Entonces, hay un vínculo muy estrecho entre el nombre de la persona y la persona misma. Y cuando se tiene la información de esa persona con el vínculo, se puede jalar. Entonces, si una persona sabe que hay un difunto que se llamaba Luisito Pérez López, pues entonces, si tiene esa capacidad mental de concentración, puede llamarlo y traerlo, si es que no encarnado, y jalarlo así, para que si tiene esa persona que lo está haciendo, las facultades de poder ver y oír, lo pueda ver, porque es cierto, sí los jalan y sí los utilizan para hacer cosas que bajo amenazas hacen que si los familiares saben lo siquiera.
Okay.
Hace ratito le preguntaban de dos fotografías que enviaron, la primera de una chica que pues sus relaciones duraban 5 o 7 años, y aquí usted preguntaba el segundo apellido, ya nos lo enviaron, y es Claudia Cervantes Pineda.
Claudia Cervantes Pineda, déjenme buscar la foto.
Sí, bueno, esta foto que nada más puede durar desde 5 a 7 años con la pareja, y cree que la última en especial es quien le hizo trabajo.
Bueno, su nombre nuevamente, Claudia Cervantes
Pineda.
Pineda.
Sí.
Déjame revisarla.
A ver, vamos.
Fíjate que no tiene tanta contaminación, pero es muy idiática. Que tiende a proyectarse sobre las cosas que sabe, que le den miedo o que no sean equilibradas, tiende a hacerlo, pero no tiene tanta contaminación, pese a todo eso. Entonces, lo que le están diciendo no es completamente cierto. Pueden ser que sean 5 o 7 años, que es una son etapas y ciclos en que nosotros podemos contemplar lo que puede durar una relación, no con ella, sino con cualquier persona. Las etapas difíciles son el primer año, los 3 años y los 7 años. Son las 3 primeras, y es cuando puede llegar a haber un rompimiento o puede llegar a haber una desarmonía entre la relación que tiene una pareja.
Sí, por eso incluso en estos matrimonios se dice que a los 7 es el año de la comezón, ¿no? Porque se sacude. Sí. Eso se dice.
Exactamente.
Y por otra parte, la otra imagen que le enviaron, que decía que le habían metido algo en su saco, aquí ya está diciendo, se llama David Cruz Pineda, y fue una foto con canela amarrada.
Bueno, la canela generalmente sirve para armonizar, sirve para hacer un bien, no un mal. Entonces, una foto con una herramienta de canela amarrada, lo que está aquí tratando de hacer es tratar de armonizar tal vez el carácter del dueño de ese saco.
Ah, ok. Entonces no tanto como trabajo de brujería.
No. Hay trabajos de magia muy bonitos que se hacen para ayudar a las personas o para armonizar un lugar, que se hacen con azúcar, con miel, con canela y algunos otros elementos, pero estos tres son básicos porque dos endulzan y el otro mantiene lo que tiene la canela en su esencia para poder lograr armonía.
O sea que no debe preocuparse.
No, para nada.
Tengo la inquietud de saber si es bueno o malo de conocer a alguien en sueños.
Bueno, si conozco a alguien en sueños, primero sería ver si tiene el nombre para saber si cuando lo vuelva a encontrar es el mismo o no. Pero conocer a alguien en sueños no tiene en realidad nada de extraño ni nada de peligroso, dependiendo la clase y naturaleza del sueño. Pero sí es común que haya personas que dentro de su etapa de sueños o de dormir tienen prácticamente, no exactamente paralela, pero sí llevan vivencias, llevan experiencias en esa parte onírica que les permite pues tener el conocimiento de como si fuera otra vida, estar ahí y teniendo las experiencias que puede tener en ese otro aspecto.
Bien, maestro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros contestando muchísimas preguntas y dudas que ya los amigos saben que este día es cuando nos visita y le agradecemos.
Pues como siempre un verdadero placer, sí, Gina, Nacho, queridos amigos, y quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es poner en YouTube Maestro Eric Soham.
Excelente noche, maestro.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Hasta luego, Magíster Eric Soham, que nos ha regalado un poquito de su tiempo para las preguntas y respuestas que cotidianamente tenemos justo aquí.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Relatos interesantes y se quedó mucho pendiente, pero mañana te invitamos a tener nuevamente una reunión para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Les deseamos que tengan una estupenda noche, que descansen y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.